a esta edición de Cultivando la Música. Saludo al copiloto de esta nave y colaborador del Cultivando desde Alemania, Chavita Araujo. ¿Cómo estás?
Muy bien, James. Hoy me siento mucho más vibrante por el tema que se va a tocar. Nuevamente, Cultivando la Música, pero esta vez llegamos de metaleros. Traigo playera negra y venimos con un invitadazo porque vamos a hablar de una banda que es de los papás del metal, ¿no?
Pues sí, y tenemos con mucho gusto invitado al máster Víctor Hugo Briones, gran amigo, ingeniero, metalero, chelero y gran admirador de esta banda icónica que vamos a tratar, que es Metallica. Bienvenido, máster.
Gracias, gracias. Bienvenido. James, gracias. Gracias, Chava, pues aquí andamos a la orden para echar la platicadita de metal.
Gustazo, siempre un gusto de hablar de música para nosotros.
Y para iniciar con este tema, a mí me gustaría, máster, tratar un poquito de dónde surge este tema de Metallica, porque creo que es interesante conocer el contexto social en lo que se encontraba y de dónde surge la idea de Metallica. Y yo había visto que en los años 70, ¿no?, en el Reino Unido, en Inglaterra principalmente, empieza el tema de la industrialización y por lo tanto mucha gente se queda desempleada, ¿no?, en esta industrialización. ¿Por qué? Porque yo pongo una máquina y esa máquina me sustituye a 5 personas y bueno, pues esas 5 personas se quedan desempleadas. Y esto generó en Inglaterra principalmente pues una recesión económica muy grande y que la gente que tuviera, que había quedado desempleada empezara a buscar nuevas formas de generar dinero y eso es lo que genera que en los años 70 el Reino Unido produjera una variedad de nuevas bandas y estilos musicales. Y precisamente en ese entorno, ¿no?, surgen una contracultura que se puede ver muy clara, que fue la del punk, la del new wave, que lo veíamos ahí en el Cultivando de Cure, Chavita. Y una nueva y otra ala de esta contracultura rebelde, que es el heavy metal. Y el heavy metal pues empieza a tener este esquema rebelde, ¿no? Y por ahí surge un chico de Dinamarca llamado Lars Ulrich, que es el baterista de Metallica. Y Lars Ulrich empieza a tener esta influencia del heavy metal, ¿no? Hay que decirlo, eran gente acomodada, ¿no, Chavita? El papá de Lars Ulrich era tenista profesional.
Tenía la posibilidad de justo llegar a una escena como la londinense, de todo Inglaterra, pues de darse el gusto de conocer este nuevo movimiento que me imagino que le voló la cabeza, ¿no? Eso de escuchar guitarrazos, pero esta vez con gritos, mucho más rápido, nada que ver con lo que traía antes Led Zeppelin. Y supongo que le saca la onda y dice, yo quiero formar parte de este movimiento, ¿no?
Sí, y no sé, Master. Aquí creo que es el inicio, porque lo que yo había leído es que el papá de Lars Ulrich, tenista profesional, viene, lo invitan a Los Ángeles a seguir su carrera profesional y bueno, pues por consiguiente se lleva a Lars Ulrich a Los Ángeles y aquí empieza con otro choque cultural, que es toda esta escena rock que había en Los Ángeles, ¿no, Master?
Sí, y que sin saberlo ellos, cuando inicialmente querían continuar con la corriente que hablas tú del heavy metal, pero hay mucha controversia en si realmente sus primeros discos fueron de heavy metal o la controversia de que su primer disco, el Kill 'Em All, es el primero de otra corriente que es el thrash metal. Hay gente que dice que el primer disco de ellos es el primer disco del thrash metal. Entonces ellos en esta inercia, en este movimiento cultural de querer pertenecer al heavy metal, sin saberlo, estaban dándole apertura al thrash metal.
Y órale, eso es cool. Interesantísimo porque pues aquí, como les había dicho y nada más añadiendo este tema, estábamos viendo antes de iniciar el Cultivando que el papá de Lars Ulrich fue 97 del mundo como tenista, o Thorbjørn Ulrich. De hecho, Lars Ulrich estaba definiéndose entre ser baterista y ser tenista, ¿no, Master?
Sí, imagínate de lo que nos hubiésemos perdido. se hubiese quedado de tenista, porque a lo mejor se hubiese quedado como su papá el 97, ¿no? Pero llegó a primer lugar, pero del thrash metal mundial.
Entonces, bueno, pues siguiendo con esta historia, Lars Ulrich llega a Los Ángeles, ¿no? Y al parecer publica, Master, en una revista que estaba buscando un guitarrista que tuviera como influencia este new heavy metal de Gran Bretaña, ¿no? Y ahí es donde encuentra al que actualmente es la guitarra secundaria de Metallica y la voz principal, que es James Hetfield, ¿no, Master?
Sí, sí, ahí se une con James Hetfield. Originalmente no era la guitarra rítmica, él estaba, creo, previsto para la voz. Y también ahí encuentran a otro, no recuerdo si es guitarrista, el que se llama Joey Grant.
Sí, fue el primer, ¿no? Fue guitarrista principal.
Yo lo que había leído un poquito más, Chavita, es que, digamos, se juntan Lars Ulrich y James Hetfield como líderes y empiezan a armar esta conceptualización de Metallica, ¿no? Uh-huh. Al parecer, James Hetfield convivía con un cuate de nombre Ron McGovney, que realmente tenía y venía de una familia acomodada, Chavita. Entonces, generalmente su familia tenía propiedades en Los Ángeles y ellos iban viviendo en casas abandonadas. Y ahí usaban las casas abandonadas que tenían los papás de Ron para tocar. De hecho, James Hetfield le enseña a tocar bajo a Ron McGovney, que es el primer bajista de Metallica. Y ahí, cuando empieza a ver James Hetfield que el concepto de Metallica en este heavy thrash, como le habíamos visto, se empieza a complicar. Empiezan a buscar un primer guitarrista y ese es Lloyd Grime, que era este guitarrista afrodescendiente, que finalmente es sustituido por Dave Mustaine, ¿no, Master?
Sí, Dave Mustaine ahí lo es el actual líder de Megadeth, que precisamente hizo sus pininos ahí con Metallica, nada más con Metallica.
Oigan, y ahí quería meterme yo ahí y dar como mi semillita. Porque y también rectificar como la historia con Víctor, porque yo sabía o leí más bien que el nombre de Metallica surge igualmente Lars Ulrich está pensando en cómo ponerle de nombre a su banda, y tenía otro amigo igualmente llamado Ron, pero este es Ron Quintana, y este chico quería lanzar una revista que pues hablara de la escena del metal que estaba pues súper vibrante en Los Ángeles, y le pidió la opinión a Lars y le dijo: oye, quiero poner mi nueva revista, ¿cómo la llamo? ¿Metallica o Metalmanía? A Lars Ulrich le encanta el nombre de Metallica, no le dice al momento y le dice: no, ponle Metalmanía. Y entonces él toma el nombre de Metallica y lo registra.
De aquí, ese está padre, es muy buena anécdota, ¿eh?
No, es que iba a comentar que igual en alguna entrevista había leído que el logo justo es así como con esas letras tan estrafalarias, justo por lo que comenta el buen Chavita, porque iba a ser parte del logo de una
de la revista.
De la revista. Y lo digo porque al menos yo cuando empecé con esto de la música, el simple hecho de esas letras que terminaban la misma M, bueno, con la misma forma la M y la A, aunque a lo mejor no supieras mucho de música, el simple hecho de ver el logo te decía, o sea, sí es muy visual. Creo que desde ahí, desde el primer logo y desde el nombre, ya estaban predestinados para ser los masters de thrash metal.
Sí, que también ahí le decía yo a Chavita antes de entrar al Cultivando Master, el tema de logo ha sido un tema debatido. ¿Quién hizo el logo? Algunos dicen que este primer bajista, Ron McGovney, fue quien lo diseñó, pero en entrevistas James Hetfield ha dicho que él fue el que lo diseñó. Entonces, bueno, pues ahí se queda en el tintero quién podría haber diseñado el logo de Metallica. Luego ya con Dave Mustaine tienen algunas broncas, ¿no, Master?
Sí, no, Dave Mustaine decían que era súper, súper, ahí le entraba muy duro al trago, y precisamente tenía aparte carácter explosivo, le entraba al trago, y luego tocabas de thrash metal,
imagínate. Y luego era mala copa, ¿no?
Y luego era mala copa en los conciertos. Dicen que se ponía rudísimo. De hecho, a él hay una historia que a él ni siquiera lo corrieron. estaban en un concierto, en una gira, y que se puso tan borracho y en el hotel lo dejaron durmiendo. Cuando se despertó, ya se habían ido, lo dejaron. O sea, no, ni siquiera lo despidieron, ni siquiera le dijeron, le estaba durmiendo y dale que agarró sus cosas y vámonos.
Sí, esta primera alineación de Metallica, yo había leído, Master, que tuvo un debut en el Radio City de Anaheim, en toda esta onda de los bares que habíamos platicado, Chavita, en el Cultivando la Música de Guns, ¿no? Y su primer concierto con esta alineación es el 14 de marzo de 1982, ¿no? Y bueno, han platicado los miembros del grupo que esta fue una decepción total. A Dave Mustaine se le rompió una cuerda de su guitarra. Como en ese momento habían cambiado la guitarra y ya no tocaba James Hetfield, dice James Hetfield que pues se sintió súper mal, que no sabía qué hacer en lo que estaba cambiando la guitarra, la cuerda de la guitarra de Dave Mustaine. Entonces fue un concierto para el olvido y que luego pues se congratulan con dos conciertos increíbles que dan en el Whiskey a Go Go de Los Ángeles.
¿No? Son esos momentos en los que todo te sale mal, en los que o dejas la banda y te decepcionas o te motivas a crecer, ¿no? Y yo creo que de ahí, como tú dices, ya lo habíamos dicho antes de entrar a grabar, se motiva a James Hetfield a aprender guitarra y darle, ¿no?
Sí, y también incluso por estas dos presentaciones, pues incluso se replantean si James Hetfield tenía que cantar. Y bueno, pues hacen una serie de cambios intentan ahí ensayos con varios vocalistas para buscar, pues a lo mejor un vocalista ideal y dejar que Mustaine y Hetfield pues se llevaran las guitarras. Y entonces empieza a haber un replanteamiento de lo que tendría que pasar. Empiezan los cambios. Como habíamos visto, este Ron McGovney, pues al ser un cuate que no tenía una necesidad económica porque su familia era adinerada, James Hetfield y Lars empiezan a contratar más y más, a tener más y más noches, más y más contratos, más y más presentaciones. Y Ron McGovney, la verdad es que ya le costaba trabajo el integrarse, ¿no? Y entonces ahí se dan cuenta Lars y James Hetfield y empiezan a sondear la búsqueda de un nuevo bajista. Y ahí es donde encuentran al icónico Cliff Burton, ¿no? Que venía de una banda también icónica, ¿no, Master?
Sí, fíjate, ahorita que estabas hablando de los conciertos justos de ahí en el Whiskey a Go Go de Los Ángeles, igual alguna vez había leído en alguna revista que Lars Ulrich, cuando hizo el set list para esa noche, no tenían todas no tenían tantas canciones propias para presentarse. Entonces tocaban canciones propias y metieron varios covers, y al set list le puso Garage Inn, que a la postre ese fue el nombre justo de los tributos que ellos hicieron a todas las bandas que los influenciaron ahí cuando salió el disco en el 99. Pero de ese concierto, el set list que Lars Ulrich le puso Garage Inn.
Órale, está buena la anécdota.
Entonces, bueno, pues estuvo ahí incluso, varios vocalistas, Sammy Dillon, Armor San, Jesse Cox, pero realmente no encontraba Metallica su sonido ideal. Hay que decir ahí que uno de sus primeros hits fue este hit de Lights, ¿no, Master? Que fue, es uno que todavía está ahí en YouTube, lo pueden encontrar ahí.
Y sí, justo dentro de la discusión que hay de lo que les hablaba al principio, de que decían si Metallica era la primera banda de thrash metal y su primer disco, el Kill 'Em All, era el primer disco de thrash metal. La primera canción, la Hit the Lights, también mucha gente concuerda, muchos especialistas concuerdan en que es la primera canción de thrash metal. Digo, a lo mejor suena un poco redundante porque es la primera canción del disco, ¿no? Pero si dicen esta canción, la Hit the Lights, es la primera canción de thrash metal de la historia.
Órale. Y ahí, si tú consideras, por ejemplo, este primer bajista, digamos, fijo que tiene Metallica, sí marcó mucho el sonido del primer Metallica. ¿Tú consideras que sí fue una pieza, digamos, un pilar de metal?
Sí, por supuesto. Por ejemplo, yo cuando escuchaba esos discos de joven, pues no sabía mucho de música, de Rocky James. que él sí toca instrumento y esto lo puede saber, pero por ejemplo hay una canción justo en el Kill Em All que se llama Anestesia, que yo la primera vez que la escuché pensaba que era pues una guitarra, ya después me di cuenta que no, era el bajo y la forma de tocar con los dedos de Cliff Burton no solo marcó a la banda, yo creo que marcó toda una era dentro del thrash metal.
Sí, yo creo sin duda alguna. Y bueno, pues ya nada más para acabar todos estos encontronazos que se dieron entre la banda, empieza, como bien había dicho el máster, Dave Mustaine, con problemas de alcohol, drogas, y toma la decisión de invitar, porque ya habían estado yendo tanto Lars como James Hetfield a ver otras bandas para buscar reemplazos, ¿no? Y aquí es donde entra y ven a un joven que tocaba como guitarrista en una banda que se llama Exodus, ¿no? Y es Kirk Hammett.
Sí, Exodus, que también a la postre es una de las bandas thrash metal super legendarias. Y sí, lo ven taloneando y le dan baje ahí a Exodus, se quedan con su guitarrista para la guitarra líder ahí de metal.
Exacto, y nada más para concluir esto y empezar con la discografía. Decía Ron McGovney que jamás corrieron a Ron McGovney tampoco de la banda, sino que él, cuando se dio cuenta de que ya andaban en la búsqueda de Cliff Burton, mejor decidió renunciar a la banda y que no lo despidieran, ¿no? Entonces, bueno, pues la banda se queda con su agrupación original, Master, que era Lars Ulrich en la batería, ¿no? James Hetfield como segunda guitarra y voz, Cliff Burton en el bajo, ¿no? Y Kirk Hammett en la guitarra principal. Y junto con eso, a principios de 1983, sale su primer disco, Master, que es el famosísimo e icónico e histórico Kill Em All.
Es correcto, Master. Ese disco, digo, yo tuve la oportunidad de ser los primeros discos que escuché de thrash metal, te deja impactado, la verdad. O sea, todas las canciones, no hay una sola canción que no traiga todos los acordes y todos los riffs así brutales. Y la voz en ese entonces de James Hetfield, si bien se escuchaba todavía una voz de pues prácticamente adolescente, la verdad es que también en ese disco que queda marcada, digo, ese tono de voz ya nunca lo volvió a presentar, lo perdió con el tiempo, pero sí, justo en esa grabación el tono de voz también es un tono bueno para el género.
Y una cosa que también está interesante para comentarles, algo que yo había leído un poco, es que Metallica se traslada a otras ciudades para grabar, digamos, cuando llega Cliff Burton a la agrupación, Cliff Burton les pone la condición de que solo se iba a tocar en Metallica si se iban a vivir a San Francisco. Y Lars Ulrich y James Hetfield ya habían pensado vivir en San Francisco por la gran escena metalera que había allá, ¿no? Y luego, cuando se da el tema del Kill Em All, se trasladan, ¿no? Gracias a un promotor de conciertos que se llamaba Johnny Sazula, les ofrece un contrato en Nueva York para irse a grabar el Kill Em All y organizar ahí varios conciertos, ¿no? Y ahí llevan a cabo su residencia en el Music Building de Nueva York, que era un edificio, chavita, en donde cohabitaban con un montón de bandas de rock, ¿no? Y justo es ahí donde se hacen amigos de otros icónicos metaleros que son los Anthrax, Master.
Órale. ¿Sí? Era una cuna de músicos, perdón que interrumpa.
No, sí, que a la postre, pues, sin saber, ahí estaban dos de los que ahora llaman el Big Four, Metallica, Anthrax, y que a la postre después serían Slayer y después la recién banda ahí que creó Mustaine, Megadeth.
Órale. Y yo creo que aquí, yo sí creo que el Kill Em All para mí representa una redefinición del thrash metal que había en el momento. O sea, tú escuchas el thrash metal antes de este disco y vas a escuchar muchísimos guitarrazos, ¿no? Y lo que le mete Kirk Hammett a Metallica en Kill Em All, Kirk Hammett había sido alumno de un guitarrista icónico que es Joe Satriani, Chavi.
Ah, nada más, ¿no? Pues justo es como el guitarrista y sigue siendo, ¿no? Es como la base para los virtuosos de hoy en día. Creo que Satriani y Steve Vai siguen siendo como estas referencias de lo que es tocar guitarra, ¿no? Y los solos.
Entonces justo el Kill Em All le pone esa velocidad, esa agresividad, pero también, y creo que es lo que vuelve icónico al Kill 'Em All, es la técnica para tocar, por ejemplo, los riffs de Kirk Hammett o los riffs del bajo de Cliff Burton, ¿no, Master?
Y sí, fíjate que yo en mi época de estudiante, cuando iba en la prepa, en la secu, llegué a ir a muchas tocadas. Y realmente, digo, también viendo en el que iba, pues no sé, no eran músicos muy diestros, pero fue muy difícil o era muy como decepcionante ir a ver a las bandas y decían, van a tocar un cover de Metallica. Ni soñando se parecían a las originales. Digo, eso a lo mejor cuando tú eres joven y no tocas música, pudiera parecer algo muy sencillo. Tú, Master, que tocas instrumento, hasta la fecha yo creo que debe ser súper complicado para ti aventarte una canción de esas.
Yo creo que sin duda alguna, o sea, sí, la verdad,
definitivamente la técnica.
O sea, cuando tú empiezas a tocar guitarra eléctrica, ya tocar como una rola de Metallica de Kirk Hammett es una rola técnicamente muy complicada, ya.
Sí, definitivamente. Y yo creo que también eso lo separa, o sea, porque, como dices, esta como cuna inglesa de la que vienen, pues traía el punk que ya era agresivo, era gritos. El metal, si era más rápido, tenía como esos guitarrazos un poco... la distorsión un poco más distinta, no era tan básica, pero eso de meterle esa técnica lo separa totalmente del punk y los abre más hacia la escena, pues que sería como del hard rock, y lo hace más atractivo para la gente que no quiere solo escuchar a alguien gritar, ¿no? Yo creo que...
Y creo que sobre todo en esto, ¿no? En esto que estás diciendo, Chavita, yo creo que lo que hace Metallica en esta producción del Kill 'Em All es, güey, yo quiero tocar crudo, con distorsión, y logra fusionar como el punk, el heavy metal británico, como el que traía, no sé, Motorhead, Judas Priest, ¿no? Y esta nueva era del heavy metal británico que platicamos al inicio de este episodio, ¿no, Master?
Sí, que te decía que sin querer, ¿no? Dieron con el nuevo género, y queriendo igualar todas estas influencias, pues dieron pauta hacia el thrash metal.
Buenas rolas estas del Kill 'Em All, ¿no?
Muy buenas, Master. Fíjate que a mí me tocó la primera vez que lo escuché en el 99. Venían promocionando un disco, El Garage, y tocaron pocas canciones, recuerdo, en ese set list del Kill 'Em All. Y yo, para la época en la que los fui a ver, conocía más discos de los 80s que los que habían sacado en los 90s. Y sin embargo, a la postre, la historia puso esas canciones en su lugar. Digo, en las últimas giras que ha tenido en México, casi siempre cierran con Seek and Destroy. Y eso, pues, nos da muestra de que a la postre los fans y la historia ubicó ese disco y esas canciones en el lugar que les corresponde, que es, pues, los clásicos de Metallica. O sea, con eso cierran.
Master, Seek and Destroy es mi favorita. ¿La tuya?
Sí, no, yo cuando la escuché, hasta me sé el número de canciones, la 9 del Kill 'Em All.
Es buenísima esa rola. Bueno, y luego viene otro disco, Master, que es el Ride the Lightning.
Ride the Lightning, sí. Igual, súper, a todos los amantes del metal, igual coinciden que ese, el Kill 'Em All, Ride, y a lo mejor hasta el Master, fue la época dorada de Metallica en el thrash metal. Porque sí, ahora cuando cambiaron justo de productor ya para sus demás discos, aunque bueno, todavía el Unjustice también lo consideran thrash, pero ya lo consideran más melódico, ya se empiezan a aventar aquí arpegios como algunas baladitas, pero sí, justo ese Ride the Lightning igual fue un parteaguas en el thrash metal.
Creo que yo lo que he visto es que este Ride the Lightning lo graban en Copenhague, Chavita.
Órale, o sea, sí se regresan a Dinamarca, a los orígenes.
A Dinamarca.
Del Ulrich, ajá.
Y entonces justo deciden hacer un cambio en su sonido para como volver un poco más melódico el álbum, ¿no? Realmente hay algunas incluso labores de composición que hicieron Burton y Mustaine, ¿no? Ariel ve algunos rumores de que este álbum se iba a llamar Fade to Black, ¿no? Pero bueno, pues al final del día, esta canción fue escrita por Hetfield, inspirándose, muy chistoso, pero en un robo que sufrió la banda el 14 de enero de 1984, Master.
Oigan, y aquí estoy viendo, ahorita que hablaste de los productores, estoy viendo que justo sus primeros tres discos los produce un, pues ya valga la redundancia, un productor que se llama Flemming Rasmussen, y es un productor danés, y justo es el que hace del primero hasta el Master of Puppets, y creo que de ahí es donde se encasilla el primer, la primera etapa de Metallica, hasta después cambiar a Bob Rock en este, el llamado Black Album, que dicen que realmente pues no se llama Black, ¿no? Simplemente se llamaba Metallica.
Sí, sí, pero ahí te estás brincando la Unjustice for All, porque...
Ah, sí, bueno, perdón, pero digo, o sea, digamos, yo hablaba más como del productor, ¿no? O sea, como estos saltos que dan con un productor a otro, ¿no?
Sí, digo, al final ese cambio a muchos de los uh-huh. Metaleros de antaño, perdió mucha de esa gente que lo seguía, pero... Ya en la cultura pop, cultura mundial, con ese disco, con el Black Album, digo, si ya eran famosos, ese los detonó y los cató
al... Es correcto. Pero yo estrellato. Creo que la primera parte de este Ride the Lightning es la manera en la que llegan los Metallica a Europa, ¿no? Realmente creo que aquí es cuando los firma una agencia muy importante que se llama Elektra.
Vale.
Y ahí Elektra es quien decide reeditar el Ride the Lightning y sacarlo nuevamente.
Sí, o sea, digamos, es el que lo impulsa mundialmente a Metallica.
Es correcto.
Ok.
Y justo hace ratito, de que hablábamos de la canción del Seek and Destroy, del Kill Em All, yo creo que esa para mí también es de es la canción, mi canción favorita de Metallica, pero justo en el Ride the Lightning, la canción de Full Gun de Bell's Tolls, para mí, en vivo, es una de mis favoritas, y eso por un video que hay en el internet donde la toca Cliff Burton, y para mí, después de Seek and Destroy, creo que esta de Full Gun de Bell's Tolls es mi segunda preferida.
Esta del disco Ride the Lightning, ¿no?
Sí, la de Full Gun de Bell's Tolls.
Fíjate que este yo no lo tengo tan, este sí yo no lo tengo tan escuchado, Master, del Ride the Lightning.
No, sí es buenísimo. Y esto es justo de lo que yo les hablaba. Por ejemplo, yo cuando les decía que los fui a ver en el 99, el set list que traían de ese disco, bueno, es que también en esa gira, pues venían promocionando el Garage. Entonces, pues la mayor parte del set list pues era de ese disco. Pero justo de estos discos, del Kill Em All, del Ride the Lightning, hubo muy pocas canciones. Y entonces ahí es donde toda la gente decía, bueno, ¿por qué tienen esas canciones? Bueno, ¿por qué no tocan las viejitas, ¿no? Las las del Ride the Lightning. Y pasó mucho tiempo para que Metallica metiera canciones de estos discos en sus conciertos. Digo, ahora en el próximo concierto del 24, seguramente van a tocar todísimas, ¿no? Por algo son dos días.
Órale. ¿Van los dos días?
Bueno, sí, el concierto es de dos días.
¿Dura dos días el concierto o son dos fechas? Perdón que ahí les pregunte.
No, son dos fechas.
Ah, dos fechas.
Fíjate, dos fechas. Fíjate,
dos fechas aquí que duran dos días.
Uh-huh. Órale. Correcto. En total van a ser cuatro conciertos.
Órale.
Pero entonces, bueno, va a valer la pena. Vamos a hablar más tarde de ese concierto y de esa gira, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, aquí la banda ya empieza a hacer muchas giras mundiales, terminando de grabar el disco Ride the Lightning. Y es donde la banda empieza a entrar, como lo hemos visto a lo largo de los Cultivandos, la música, chavita, en exceso. Y en excesos de alcoholismo de parte de Hetfield. Y empiezan muchos excesos que empiezan a poner ahí una alerta en la banda, ¿no? Y bueno, pues realmente viene el siguiente disco, que Master para mí es el mejor de esta primera etapa de Master of Puppets. Hace referencia a tu nombre, Master. Y este Master of Puppets, que vendió 7 millones de copias en todo el mundo, ¿no? Que llegó a poner en el 29 de la lista de Billboard un disco de metal. Pues es un disco, es una obra maestra de Metallica, ¿no, Master?
Y desafortunadamente fue el último disco que grabó ahí Cliff Burton. Y sí, bien, como bien lo dices, hay canciones icónicas. Fíjate, curiosamente, este disco, hay muchas versiones de la primera canción, la de Battery. Si buscan ahí en el internet, por ejemplo, hay un baterista que tocó con Slayer que se llama Dave Lombardo. Porque tú escuchas la canción original y en la parte final de la canción es de los primeros dobles bombos que se avienta Lars Ulrich como seguidos. al final de esta canción. Y esta misma canción la han covereado muchos bateristas ya de thrash metal, por decirlo de un modo, como más duros. Como les digo, Dave Lombardo, y cuando la coverean suena brutal. Entonces, eso te habla de que justo este disco ya traían más madurez, ya traían mucho más tiempo tocando juntos, ya venían mucho, obviamente, mucho más compactos. Y de este disco hay unas joyitas, pero tremendas.
Es que ya creo que ya habían descubierto qué era lo que querían proyectar, y además, pues, con esa técnica, conocerse como banda, lo refleja
con el sello, ¿no?, discográfico, porque yo creo que sí le dio esa calidad de Elektra Records, chavita. Y logran hacer una brutalidad. ¿Cuál es tu favorita de este master?
La de Damash, se llama, es creo que la 6 del disco. Sí, está
a mí buenísimo. Me gusta mucho Battery, Master of Puppets, obviamente se las recomendaría yo muchísimo.
Es una entrada a Master of Puppets, ¿no? Para empezar el disco, sí, es como ese riff me encanta.
Y luego el de The Thing That You Should Not Be, que también a mí esa también.
Sí, te digo, justo también este disco, si algún día escuchan los tributos que le hacen a Metallica, la gente del thrash metal, o sea, ya te estoy hablando del 2015, 2020 para acá, agarran muchas canciones de estos primeros discos. Hay un tributo que se llama Los Cuatro Jinetes, y te das cuenta que muchas de las canciones de este disco están covereadas por bandas ya, no sé, Cryptos, y, o sea, bandas ya tirándole del trash al death metal, al black metal. Pero este disco en especial lo coverean mucho.
Con este disco, Master, inicia la gira en un verano de 1986. De hecho, la gira mundial inicia con un baterista rítmico que sustituyera a este James Hetfield, porque se había quebrado la muñeca en el skateboard. Y entonces andan por todo lo que es Europa, ¿no? Se recupera Hetfield, se van a Europa, y en el autobús de la gira, que circulaba ahí por tierras suecas, ¿no?, en la mañana de un 27 de septiembre, Cliff dicen que se encontraba durmiendo en una litera que había sido asignada a Kirk Hammett, Master, porque pues sí, creo que estaban apostando ahí y perdió la apuesta, y bueno, pues le cedió a Cliff la litera, ¿no, Master?
Sí, terriblemente, digo, si no hubiese, a lo mejor igual estado ahora Metallica sin Kirk, pero sí, creo que al parecer lo relevante de esto es que la litera, la parte sí estaba pegada literal a la ventana del camión, y eso hizo que cuando el camión se accidentara, Cliff literal salió volando del camión, porque todos los demás integrantes y las personas que iban en ese accidente, pues no tuvieron mayores complicaciones, no quedaron heridos, pero sí Cliff desafortunadamente pues salió del autobús por ir en la litera que estaba al lado de la ventana, pues quedó ahí, falleció.
Lamentable, ¿no? Y pues ese llega al primer gran cambio para la banda, yo supongo.
Es correcto. De hecho, suspenden la gira, ¿no? Pues esto fue un golpe muy fuerte para la banda, ¿no, Master?
Sí. Igual había escuchado alguna vez en alguna entrevista que James Hetfield casi se quería matar allá al chofer. Y sí, como lo dice, suspenden la gira y entran en un stand-by de ahí en lo que pues se recuperan justo de la pérdida de Burton.
De hecho, justo lo que yo había leído es que el chofer no se paró, ¿no?, y el camión derrapó con el hielo, chavita, como pasa muchas veces ahí donde estás.
Sí, definitivamente. Y yo creo que algo que ha de pasar, yo supongo, mucho más en Suecia, y estando tan al norte, puede todavía en abril nevar, entonces yo creo que ahí han de haber estado, y el descuido del camionero también, ¿no? Yo creo que alguien que se dedica a turear una banda, pues tiene que estar totalmente, pues, al tiro, como diríamos los mexicanos.
Bueno, pues ya después de consultar los tres integrantes restantes a la familia de Cliff, deciden continuar Metallica, y bueno, pues reclutan a Jason Newsted, que venía de la banda Flotsam and Jetsam, en el lugar de Cliff, y bueno, pues realmente hicieron un un scouting grande que fue como de 40 músicos, Master.
40 músicos y el elegido fue Jason, que a la postre y hasta el día de la salida de Metallica, la historia siempre lo consideró como el nuevo de Metallica.
O sea, nunca quedó como miembro supuestamente, ¿no? Original, aunque tuvo... ¿Cuántos discos estuvo con ellos? Bastantitos, ¿no?
Sí, después de... empezó en el Unjusty y se salió, me parece... creo que todavía estuvo hasta el...
Anger,
el
no, San Anger.
No, San Anger, no.
No, ya no, por eso digo, el San Anger se sale, yo decía.
Ajá, hasta el Reload estuvo, bueno, en disco, hasta el 97 en el Reload.
Órale. Sí. Bueno, había bien leído un poquito que los fans de Metallica, como bien dice el Master, no les gusta mucho Jason, ¿no? Como que sí extrañan mucho a Cliff, ¿no, Master? No sé, incluso lo criticaron porque en su primera actuación con Metallica tocó un solo de bajo, cuestión que nunca había hecho Cliff Burton. Pues como que ahí dijeron, les faltó al respeto.
Sí, fíjate, te digo, a la postre siempre fue el nuevo. Y justo también de este disco del Black, perdón, del Unjusty, hay una leyenda urbana que justo cuando lo sacaron a la venta de este disco, Lars Ulrich pidió que la parte del bajo de Jason fuera totalmente opacada, porque si tú escuchas el disco realmente la batería tiene un sonido muy claro, las guitarras, pero todos van o todas estos instrumentos orbitan pues por ahí por como los temas agudos. Realmente el bajo no se escucha tanto en este disco, y hay unas versiones ya del que se han encargado los fans de remasterizar estos discos, ponerlos en la red con el bajo como debió de haber sonado, y si tú escuchas uno y otro, al menos yo que no soy músico, bueno, no tengo ningún acercamiento con la música, pues no lo distingues, ¿no? Pero cuando escuchas uno y luego escuchas el otro, dices, wow, que sí le tenían mala fe a Jason.
Y fíjate que los estuve escuchando un poquito antes de grabar y sí se nota. Ahí les recomiendo a los oyentes, googleen Unjustice for All with Bass, así, o con bajo, y si lo notan, si se escucha ese punch que le faltaba al disco.
Y que yo creo que es por la desconfianza que tenían de Jason
y la nostalgia.
Sí,
el extrañar a su compañero,
la nostalgia, justo. Pero justo, Chavita, yo te decía, tú alguna vez escuchaste ese disco, me imagino, antes, ¿no?
Sí.
Y te aseguro que nunca te diste cuenta que eso, el bajo, lo habían quitado.
Yo, fíjate que también, así como lo dices. O sea, bueno, yo sí toco la guitarra y así, pero la verdad es que yo pensé que la masterización, como era un disco antiguo, sí la habían dejado demasiado, como tú dices, a los agudos medios. Y hasta ahora que tú lo cuentas, pues, y escucho la nueva versión, pues sí se nota que hacía falta el bajo. No sé qué coraje traían. Al final, pues es su trabajo, ¿no? Pero pues digo, es entendible que pues extrañaban a su compañero y pasa.
Y
¿no?
yo diría que, no sé, este Unjustice for All a mí se me hace increíble. Yo no me había dado cuenta eso que dice el Master, ¿no? Pero sí creo que los sonidos de batería que hace Lars Ulrich son increíbles. Son más densos, más acelerados, como muy complejos, ¿no? Técnicamente la guitarra, por ejemplo, de Juan, es una guitarra extraordinaria. Los solos son extraordinarios. Lo que hace Kirkhammer con Juan, a mí me parece que, bueno, muchos de los seguidores del thrash metal dicen, no, pues en este momento Metallica se afresó un poco, pero yo creo que evolucionó su sonido a un sonido pues un poco más, menos trash y mucho más técnico. Eso es mi impresión del Unjustice for All, Master. ¿Tú qué opinas?
Fíjate, en cuestión musical, te digo, no soy tanto, pero igual este disco marcó el inicio de la era de Jason, y para los fans de Metallica también lo consideran como la etapa final. Digo, más allá de que en el siguiente disco hacen cambio de productor, este disco fue el último disco de Metallica donde sacaron canciones instrumentales, porque en el Kill Em All sacaban la de Anestesia, en la del Master of Puppets la de Orión, Ralph the Lightning la de me parece que la llamada del Skullut, y en esta igual sacan como si.
De hecho, había yo leído, Master, que en el funeral de Cliff estuvieron tocando Orión.
Sí, también. Sí, y te digo, Master, este fue el último disco donde sacaron canciones instrumentales. La canción se llama To Live Is To Die.
Ah, sí, claro. Y la verdad es que también es importante decir que, Chavita, tú que conoces este tema, ¿no? Aquí es donde a Metallica se escucha un poquito más agudín, sumando al comentario del máster que le habían quitado el bajo. También pasan de utilizar estos amplificadores Marshall para empezar a utilizar mesa boogie, Chavita. Y entonces sí se escucha el Unjustice for All muy mesa boogie y bueno,
definitivamente, pues, yo creo que sí es verdad.
Y entonces, bueno, pues gracias a este gran disco que es el Unjustice for All, Metallica recibe su primera nominación al Grammy en 1989.
Y fíjate que también empiezan a crecer, yo creo que las letras empiezan a hablar justo más como esta onda, en lugar de ser como tan oscuras, más, hablan más como de injusticia, de corrupción, justo por eso se llama Unjustice, justicia para todos, pero es como un poco irónico, ¿no? Yo creo que, como dices, sí, ya estaban creciendo. Ajá.
Qué bueno que lo señalas, porque a diferencia de todos los otros discos, este es el disco con las letras que tienen más carga de crítica social, política e incluso ecológica, como esta de Blacknet.
O la de Juan, antibélica, totalmente.
Sí, y justo, bueno, importante señalar que este Grammy no lo ganaron. Quien lo ganó fue Jethro Tull. Y cuando ellos vuelven a ganar, bueno, por fin ganan el Grammy en 92, le dan las gracias a Jethro Tull por no haber ganado el Grammy en 89.
Vale, pero por estar posterior en contra del sistema, ¿no?
No, sí, exacto. Pero bueno, luego llega el álbum para mí más icónico de Metallica. Los fans de ultranza de Metallica dicen algunos que aquí murió Metallica, ¿no? Pero para mí es un discazazazazazo, que es el Black Album, Master.
Sí, justo como lo dices, los fans de ultranza, le consideran como que donde Metallica da el giro completo. Y te decía también, por ejemplo, este disco al final también le dio su lugar a la historia. Digo, hay cuántas canciones de este disco que eso sí, desde que salió, no han dejado de estar en el setlist y por algo están ahí. Lo que te decía de los primeros discos, que sus álbum, que esas canciones no estaban y ahora están, en este no pasa. En este, las canciones que han estado desde que salió el disco no han cambiado. Me refiero, por ejemplo, Enter Sandman, Sad Boss Truth, Unforgiven, Wherever I'm at Room, Nothing Else Matters. Esas canciones desde que salieron y hasta la fecha, a cualquier gira que van, ahí están. Y eso habla de lo relevante y de lo importante que, si bien consideran los verdaderos fans que fue el declive del trash, también es el entrar a la cultura pop, Master. Eso es lo que yo creo.
Y creo que eso es el gran logro de Metallica. Bueno, pues siendo los pioneros del trash y del metal en general en los Estados Unidos y en el mundo, yo creo que también, pues al final, al crear un disco, pues más fácil de escuchar, digámoslo así, pues también hacen que jóvenes en los 90 se acerquen mucho más a este género, que pues yo supongo que en los 80 era un poco más tabú, y pues crean esta cultura y pues empieza a surgir todo este tipo de nuevas bandas, y pues bueno, también el este género del new metal en finales de los 90, ¿no? Todos estos jóvenes que se empiezan a aproximar al metal al ser más, digamos, amigable. Yo creo que esto genera un nuevo movimiento y pues que la gente busque esta banda y después pues también se nutran de lo anterior, ¿no? Del verdadero trash.
Yo creo que era una evolución, Chavita, que tenía que dar Metallica, si no, no iba a triunfar, ¿no? Eso creo que para mí es este disco lo produce este cuate Bob Rock, que también había trabajado con Bon Jovi, con Motley Crue. Si se fijan, son un poco de bandas un poco más fresitas, ¿no?
Más glam, ¿no?
Pero pues logra tener un impacto impresionante. O sea, ¿quién no ha escuchado Nothing Else Matters, Enter Sandman, Wherever I May Roam, ¿no? Y logra vender 500,000 copias en su primera semana en Estados Unidos, cabrón. O sea, llega al puesto número uno de la lista de Billboard. Creo que otra cosa que le ayuda mucho a este disco a atender más a eso que comentaba el máster es que tienen una gira aquí que habíamos platicado en su momento en el Cultivando la Música con Guns N' Roses, Chavita.
Y que justo Guns les queda mal, ¿no? escuchen el episodio de Guns N' Roses, vale mucho la pena.
Aquí incluso tiene ahí un primer accidente James Hetfield durante una gira que incluso Master le provoca un montón de quemaduras y todo, ¿no?
Y sí, tiene un problema ahí con unos fuegos pirotécnicos que no se coordinaron bien a la hora de que los explotan, y cuando los explotan estaba por ahí y se quema la mano, se quema la mano ahí, pues sí, de manera importante. Al final de cuentas echan mano, creo que de músico que traían ahí dentro de la gira, que era el que sabía todas las canciones, digo, para no precisamente no cancelar gira ni afectar las presentaciones. ¿Mm? Y así es como sacan esa gira, James Hetfield cantando y el cuate pues ahí echándose todas las canciones.
Había es la leído, primera vez que viene a México, ¿no? Perdón. Ajá.
Había leído que el nombre de Black Album proviene propiamente de la portada, Master. No es que se llame así, sino que toda la gente ha entendido que es el Black Album, porque digamos contiene, si ustedes ven la portada del Black Album, contiene el logo de Metallica como en la esquina superior derecha y el dibujo de una serpiente en la esquina inferior derecha. Y entonces, bueno, pues como estaba ese fondo, pues dijeron que se llame el Black Album.
La gente lo bautizó y así se quedó.
Aquí es cuando viene la primera vez a México, ¿no, Master?
Sí. Llega aquí a México en los finales, en los últimos de febrero, los primeros de marzo del 93, ahí al Palacio de los Deportes. Vienen ahí con la gira, creo que se llamaba Live Sheet, Big Shampoo se llamaba, era fue la primera vez que vinieron a México.
Y hay un disco, ¿no? Creo que ese concierto se graba y me parece que hay hasta un CD, ¿no?
Sí, el disco, bueno, el concierto, bueno, el disco que sale de ese concierto lo graban aquí en México. Me parece que también tiene canciones de otros lugares, pero en su mayoría se graba. Inclusive hay unos videos de esos conciertos que yo cuando los veía ya por finales de los noventas, bueno, en la segunda mitad de los noventas, en MTV salían precisamente los videoclips con tomas de los conciertos aquí en México.
Órale. Y yo creo que la verdad es que sí somos un público muy cálido, Ya he tenido la oportunidad de estar en alguno de otro lugar aparte de México y ver conciertos, independientemente de las bandas. Creo que los mexicanos sí damos todo durante los conciertos, o no sé qué opinan ustedes.
Sí, no, yo creo que es parte de justo las bandas que hace tiempo no nos visitaban tanto, pasaba tanto tiempo para que vinieran, y que justo cuando venían dices, tengo que estar ahí porque tengo que estar. Yo creo que eso también tiene que ver, digo, en los lugares en donde tocan cada dos veces al año, a lo mejor no tienen ese impacto como con nosotros que pasan años para que vuelvan a venir.
Bueno, pues luego graba Metallica, Master, otros dos álbums que van como con el mismo estilo del Black Album, pero que no son, yo creo que, pues tan icónicos como son el Load y el Reload, ¿no, Master?
Sí, Master, ustedes que se dedican a la música, bueno, que son músicos, digo, este disco también, estos dos discos están marcados porque justo en estos discos las canciones dejan de tener riff, ¿no? Los primeros álbumes que traían, siempre acostumbrados a en alguna parte de la canción Kirk Hammett dejarlo todo ahí con los riff. Y justo en estos álbumes se van esos riffs y entonces la gente sí dice...
Como diríamos en México, estos ya se fresearon.
Ya, sí.
Se fresearon, sí.
Dejan de aventar riff y entonces la gente dice, ¿qué pasa con estos discos? Que también tienen canciones, bueno, un par, ¿no? También no son tantas, pero también tienen un par de canciones que de esos discos que sí salen.
No, y ya también creo que otro, esto fue, estamos hablando de 96 y 97, Master. Y yo me acuerdo ya en esa época que yo tenía ahí a bien ver MTV, otro golpe para todo el antiguo seguidor metalero de Metallica es que sacan este video de Unforgiven 2 y ya los güeyes se cortan las melenas, ¿no?
Ah, sí. Claro. Pues eso ya también creo que por viejo, pues ya como que no te empieza a quedar. O sea, y digo, entiendo que la gente puede andar como guste, pero ya muy canoso. Ya hay mucha gente que dice, mejor me lo corto, ¿no? Ya ese los entiendo, digamos.
Sí, todas esas actitudes. Y justo lo que te decía los riffs, ahí fue cuando dijeron, hemos perdido por completo.
¿De estos cuál te gusta, Master? De rolas. ¿Cuál podrías rescatar?
Bueno, del reloj, la de Fuel. Esa sí, la.
Fuel.
La lo he llegado a escuchar ahí en conciertos. Y The Memory Remains, nada más, párale de contar de ese. The Lord, no sé, tal vez Forgive Bleeding Me, no. Then Forgive It Too. No, tal vez Bleeding Me.
Pero a ver, tú sí, siendo un seguidor, fan de Metallica, sí sientes que bajó la técnica de un Master of Puppets a esto, ¿no?
Sí, no, por supuesto, lo que te decía, que todos se daban cuenta, ¿no? Ya no le metían los riffs que de antaño, ¿no? Porque justo escuchabas a cualquier banda y, por ejemplo, hablando de los del Big Four, que todos sus guitarristas eran súper, ¿cómo se dice?
Pues súper virtuosos.
Súper virtuosos y todos se avientan unos riffs brutales, ¿no? Por ejemplo, Dead Mustaine, el mismo que salió de Metallica, en todas sus canciones tiene unos riffs brutales. Y esos dos discos, como dices tú, Master, se cortan el pelo. Dejan de aventar riff. Y digo, lo de los videos ya desde el Unjustice, ya traían lo de los videos, ¿no? Digo, sí. También eso cuando entraron a los videos de MTV, dicen, bueno, ya hacían videos desde antes. Pero todo eso, y sí, te vuelvo a repetir, Master, la historia pone estos discos en el lugar que deben de estar, porque si tú analizas sus setlist de las giras, una canción a lo máximo de estos discos.
O sea, ¿sientes que sí fue la decadencia de Metallica? Y ahí sale también por ahí el Garage Inc. ¿También lo consideras malo?
No, fíjate que el Garage Inc. no. El Garage Inc., bueno, es que este tiene dos discos. Uno que está grabado, que lo grabaron en la época cuando salió el disco, que fue en el 99, y el otro disco que lo iban grabando en los ensayos de la época de los 80s. Entonces, digo, también ellos fue un tributo hacia las bandas que amaban, Mercyful Fate, Teen Lizzy, o sea,
Motorhead,
este disco sí fue un discazo. Digo, también hay canciones de ahí que te digo que ya eran de su autoría, que también no llegaron o no volvieron a tocar en vivo. Inclusive ahora tocan canciones de ese disco, pero que siguen covereando de otras bandas, ¿no? Pero canciones propias de ellos en ese disco no.
Y por ejemplo, y justo yo es lo que iba a comentar, porque pues yo en esa época fue cuando me empecé a acercar al rock y estaba Garage Inc. Y yo la que les conozco, yo pienso que es de ellos, es la de Whiskey in the Jar. ¿Es de ellos o es un cover?
No, ese es un cover.
Es un cover, chavita.
Ok. Porque ahí me están matando mi primera ilusión de la primera canción que yo le conocí a Metallica.
No, esa canción es de un cover. Déjame acuerdo cómo
que se por llama cierto, banda, ahí ¿no? En lo que le buscas, hace poco leí ya bien la letra. Yo siempre como que me acuerdo de este video donde echaban como la fiesta y destruían la casa. Se me hace súper icónico. Y habla más bien, o sea, la letra habla como el contrabando y la traición de tigres. O habla de un güey que esto es más como de un bucanero que le roba a un pirata. Se lleva el dinero y la chica con la que le ayuda a robarle el dinero se queda con la lana y él se va a la cárcel. Pero bueno, a ver, entonces, perdón, ¿de quién es el cover?
De Teen Lizzy se llama la banda. Justo de ahí también salió un guitarrista Excel, ustedes lo deben conocer, Gary Moore.
Claro. Entonces, sí, bueno, sí. Pues viene esta época medio fresita, ¿no? Master, que es el Low Reload del Garage, que sale en 1998. A mí me gusta mucho Whiskey in the Jar, tengo que aceptarlo. O sea, la verdad es que es un rolón. El video muy recomendable, como dice Chavita, es una fiesta como en una casa y la casa la destruyen. Está bueno el disco. Pero bueno, pues empiezan ahí. Como que Metallica se empieza a fresar. Luego salen estos chavos que también muy recomendados, Master, los Apocalíptica, ¿no? Haciendo algunos covers de Metallica.
Con Chelo.
Estos cuatro. Exacto. Y bueno, pues sale este disco de covers que es Garage Inc. Y al año siguiente, que es como el 1999, sale este que a mí me parece que es de los conciertos en vivo más icónicos que hay en la música rock del mundo, que es el que graban con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, que es dirigido por Michael Kamen.
Sí, el S&M es correcto. Pero fíjate, Master, antes de ese, quería comentarte que en la gira del Garage vienen a México más 30.
Aquello.
Viernes 30 de abril del 99. Según rumores, según periodistas, fue el último concierto donde se ponían sillas o donde se pusieron sillas en las generales. Porque me acuerdo que esa vez fue la primera vez que fui a ver a Metallica. Tocó Monster Magnet. sale Pantera, me acuerdo que sale Phil Anselmo con un vaso de cerveza, dice dos, tres frases en español, canta unas estrofas del himno mexicano, empieza a tocar Pantera Master y adiós las sillas. Entonces creo que ese concierto, al menos en México, uh-huh, también fue un parteaguas.
O sea, ahí les abrió Pantera.
Sí, sí. Primero fue Monster Magnet, luego fue Pantera. Uh-huh. Pero en la primera canción de Pantera, yo lo recuerdo, sale Phil Anselmo, uh-huh, con un vaso de cerveza, dice dos, tres palabras en español, hace una estrofa del himno mexicano, empieza la canción y en la primera se hizo la guerra de sillas. De hecho, yo recuerdo mucho que
estuvo peligroso.
Pantera. Sí, sí, no, Pantera dejó de tocar, uh-huh, se bajaron un ratillo del escenario y cuando se empezó a dispersar así todo lo que había pasado, yo veía que había gente tirada que, digo, en ese momento no creí que estuvieran muertos, digo, no se murieron, pero estaban tirados sin moverse y todavía tardó un poco en reanudarse el concierto porque hubo gente que en esa primera canción la tuvieron que sacar en camilla, o sea, ya no vio el concierto y luego se hizo un caos total. Yo me acuerdo que eso lo vi en las gradas del Foro Sol y en el desbarajuste de las sillas y todo esto que había gente que se brincaba de las gradas al Foro Sol, que sí es está muy alto, muy alto. Uh-huh. Había gente que caía y así tú veías cómo se caían, se revolcaban y se arrancaban a correr. Había gente que caía, chavita, se rompían, yo creo que el tobillo, vete a saber qué pasaba, pero mucha gente se brincó hacia los generales. Pararon, te digo, el concierto y hubo mucha gente que la saqué. Uh-huh. Digo ahora, digo, pobre gente que ya no pudo ver el concierto.
Pero también eso de llevar a un concierto de metal en general, sillas móviles, ¿no?
Te digo que yo creo que ese fue el último, ¿eh?
Primero y último, sí, es que fue el primero, pero sí, pero bueno. Pues
muy buena anécdota esta del concierto, uh-huh, de México. Pero sí, digamos, sí, vamos a la parte del S&M, que creo que es un conciertazo, Master. O sea, a ver, te voy a ser sincero, yo lo tengo en vinil y es un concierto hermoso. O sea, vuelven hermosa el metal, literal. O sea, tienes a la Orquesta Sinfónica de San Francisco tocando canciones icónicas, ¿no? Creo que hay dos inéditas, que es Human y No Left Clover, pero todo lo demás era Master of Puppets, increíble. No sé, Master, ¿cuál es tu favorita?
Fíjate que yo creo que de ese disco me gusta mucho la primerita, la de La Llamada de Tulu. Bueno, es la segunda, ¿no? Bueno, la primera de ellos. Esa a mí me gusta por cómo empieza y justo como dices tú, porque esta viene... Justo viene precedida por la de la que ponen en la entrada de todos sus conciertos, la que sale, en la del Bueno, el Malo y el Feo, la de Ecstasy of Gold. Y cuando termina esa y empieza la del Yamaha de Tulu, yo creo que esa es mi favorita de ese disco.
¿Tú, chavita, lo escuchaste?
Sí, 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 me gustaba mucho. Justo yo creo que para mí también como que me llamó la atención justo empezaba a conocer el rock yo en esas épocas, porque la verdad es que nunca fui muy cercano al rock hasta después de los 99, 2000, y sí me sorprendió ver cómo se podía armar toda una orquesta y una banda de rock. Además, pues sí se nota esa calidad que te da un director de orquesta, una orquesta que pues es ya mundialmente, pues, tiene personalidades, aunque sean músicos en los que no escuchamos los nombres, pues es una orquesta armada. Y pues con esta banda tan grande, yo creo que sí es un concierto, o bueno, un álbum que vale mucho la pena tener o escuchar, al menos, ¿no?
Y nada más como un asterisco ahí, la verdad es que hay unas super rolas. Escuchen, por ejemplo, One o Nothing Else Matters. One. Es increíble.
Yo creo que One es mi favorita de ese, sí.
Luego creo que aquí es donde Master se vuelven ya unos íconos de la música, ¿no? Y eso les da oportunidad para entrar en un problema en la industria musical con el tema de Napster, ¿no, Master?
Sí, Lance Ulrich fue el que estuvo súper peleado con ellos justo cuando empezaron los programas peer-to-peer, ahí para descargar las canciones y todo eso que había. Y sí, 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 estuvieron creo que en una disputa legal.
Y ahí fuertísima. Se perdieron muchos...
Ajá. No, creo que Napster perdió y de ahí creo que mandaron a la quiebra. Uh-huh. O sea, sí, sí, fue una disputa larguísima que al final de cuentas me parece que Metallica gana y Napster pues se va a la quiebra.
Y yo creo que ahí justo pierde Napster, pero también Metallica pierde muchos seguidores que dicen, oye, pues yo escucho tu música y obviamente es difícil que un joven de 16, 15 años te entienda que tienes que pagar por algo que pues de cierta manera trabaja mucha gente envuelta para un álbum, una gira, pero pues también mucha gente dice, oye, estos güeyes solamente quieren vender, los toman aún más como vendidos, y pues al final estaban contra un titán que iba surgiendo. También tenemos un episodio sobre el streaming, está bueno, échenle el oído, porque justo llega este tipo de plataformas nuevas a romper la música y el negocio de la música, y cambia pues la escena totalmente, ¿no? De cómo la gente empieza a escuchar la música y a consumirla.
Y para hacer un paréntesis en esto que estás diciendo, Chavita, y darles un poquito de contexto del tema que se tenía con Napster, es que Metallica demanda a esta empresa Napster. Muchos de los que nos escuchan más grandes podrán acordarse que en esta plataforma se podía bajar MP3 para hacer tus discos. Literal, te metías al Napster en internet, apenas eran los primeros pasos del internet, Chavita. Te metías a esta página de internet y podías bajar tus MP3 y los metías en, no sé, en CD, ¿no? Entonces, si se acuerdan, a mí esta época tengo muy buenos recuerdos porque surge la película esta de Tom Cruise, Misión Imposible 2. Ah, y en claro. Esta Misión Imposible 2, uno de los soundtrack es I Disappear de Metallica, que a mí me fascina, ¿eh? O sea, yo les puedo decir que es de esta, uh-huh, esta nueva era de Metallica, es una rolota. Y al parecer Napster, antes de que la sacara Metallica, la publica para bajarla, y entonces Metallica les demanda derechos de propiedad intelectual de Estados Unidos. Y esto entra, o sea, digamos, la violación de estos derechos entra en el conflicto Metallica con Napster. Y ya como dice el máster, pues termina este tema pues ganando Metallica y casi llevando a la quiebra a Napster, máster.
Es correcto. Y justo como decía Chavita, de ahí, si ya traían detractores con el cambio de estilo, con el cambio de estilo musical, con esto todavía más le cayeron más detractores. Que digo, al final de cuentas, otra vez la historia ubica a Metallica en donde debe de estar, como una de las bandas más grandes, y todo esto no hace más que hacer notar la importancia que a través de los años a Metallica.
Sí, creo que también ellos se dieron cuenta pues de que, pues justo y lo que decían es que otro que le siguió de la misma manera y casi iban y demandaba a Metallica y demandaba a Dr. Dre, Chavita. Dr. Dre también se sumó a estos que consideraban piratería musical al Napster. Y bueno, pues justo termina esto en 2001 cuando Metallica aplazó todas las denuncias contra Napster, ¿no? Y bueno, pues también, como bien dice Chavita, en este tema de este surgimiento del streaming, pues es importante decir que Dave Matthews Band fue la primera banda que realmente autorizó la distribución de rolas vía Napster. Y vamos a platicar de esto más adelante, Chav. Pero bueno, viene ya otra época, Master, en donde la banda, al ser ya una banda icónica, una banda legendaria, por así llamarlo, empiezan a tener muchas broncas. Hay por ahí un documental en Netflix, no sé si tú lo viste, Master, ¿no? Donde justo es de esta época, cuando deciden darle las gracias al bajista, que era este Jason Newsted, y entra al quite el actual bajista de Metallica, que es Robert Trujillo.
Sí, y fíjate, ahí es donde también siento que no nada más la banda, sino también nosotros como fans, la gente que escucha Metallica, fue injusta con Jason, porque Jason, te digo, siempre tuvo el mote del nuevo, el nuevo, el nuevo. Entra Robert Trujillo y Robert Trujillo no se gana ese nuevo mote de ahora ser el más nuevo, ¿no? Pero sí, también Jason tuvo sus discos elementales con Metallica, pero Robert Trujillo también, digo, toca impresionante.
Y justo yo les recomendaría aquí este documental, no recuerdo cómo se llama, está en Netflix, Master, pero es un documental en donde sí se nota un desgaste de la banda por distintos motivos, ¿no? Por giras, Chavita, lo que habíamos visto, o sea, la banda se empieza a desgastar. Y bueno, pues imagínate que ya estás súper cansado de una gira y de repente estás grabando un disco, yo opino que tocas mal la guitarra y bueno, tú estás cansado y con esto. Entonces empiezan una serie de discusiones muy fuertes de la banda, ¿no? De hecho, lo que se dice es que Jason renuncia y decide salirse de la banda por todo este tema. Creo que esta es una primera etapa en donde James Hetfield incluso entra a un centro de readaptación por el tema del alcohol, ¿no, Master?
Y sí, ahí es donde se rehabilita. Y sí, o sea, esta banda justo en estos momentos o en estos tiempos, la banda sí estaba, yo creo que ya estaban hartos, ya no se soportaban tantos años conviviendo. Y digo, al final de cuentas terminó con la eventual salida de Jason, pero también creo que al final de cuentas, si lo analizamos en todo el tiempo, fue benéfico para la banda tener a lo mejor ese hartazgo entre ellos. Se dieron cuenta de los problemas que traía ahí James con el alcohol, la rehabilitación, los nuevos integrantes, y eso no hizo más pues fortalecer a la banda.
Y lo que habíamos dicho, Master, es que en su momento, cuando te vuelves una banda muy grande que gana ya muchos millones de dólares, ¿no? Luego algunos deciden regresar al underground a partir de bandas alternativas, y Jason era lo que quería. Yo había leído, o sea, como que él tenía una banda alternativa que se llamaba Echo Brain, y bueno, pues había tenido muchas discusiones con James Hetfield para publicar su primer álbum como banda alternativa de Jason. Y ese creo que fue uno de los roces principales por los que Jason decide dejar Metallica. Y bueno, pues este documental que les platico platica mucho cómo y se trata mucho sobre cómo eligen a Robert Trujillo después de, bueno, un scouting interesante y, bueno, un proceso para elegir un bajista largo, tedioso, donde había incluso muchos castings, y o sea, es impresionante, Master. Y consiguen este cuate de rasgos latinos que es Robert Trujillo, ¿no? Creo que sus papás son mexicanos o algo así, ¿no, Master?
Creo que es la mamá, porque okay. Bueno, él sí es nacido allá en Estados Unidos, pero creo que la mamá sí es mexicana.
¿Y tú qué opinas de este bajista? ¿Sientes que vale la pena que haya llegado a Metallica, o sientes que no ha propuesto, digamos, ese extra?
Yo creo que te lo vuelvo a repetir. La historia en general, Metallica y los fans fuimos muy injustos con Jason, porque si ves los videos de cuando ya empieza a tocar Robert Trujillo, que es un momento en el que la banda ya no tiene como que demostrar si es buena o es mala, o si tiene que sacar un disco para tener ventas, empiezan a tocar justo las canciones de antaño, que estoy hablando de los primeros tres discos en los que no estaba Jason, que cuando Jason estuvo en sus presentaciones no las tocaban. Entonces digo, no es que él no pudiera demostrarse o explayarse como músico virtuoso, porque evidentemente es un músico virtuoso, pero si tú ves, por ejemplo, en los últimos videos de Metallica de Robert Trujillo, digo, ya se avienta las canciones que tocaba Cliff Burton, y lo ves cómo los ejecuta, y dices, no, pues es un tremendo músico, ¿no? Pero siento que, te digo, al menos esa parte, no hay videos de Jason, porque en esa época Metallica no tocaba esas canciones. Pero definitivamente Robert Trujillo es un tremendo músico. Y digo, tiene su forma característica, ¿no? Esa de tocar el bajo casi hasta el suelo. Y también la forma en la que...
Tiene su marca.
Sí, ¿no? Y también la forma en la que él entra a la escena de Metallica. Si te das cuenta, él viste distinto a los demás integrantes, ¿no? Él viene más aquí con bermudas, playeras de a lo mejor deportivas, pero te digo, al final de cuentas, en las últimas presentaciones, en los videos que hay de Robert Trujillo con Metallica, sí, te das cuenta que es un tremendo músico, y desafortunadamente, pues sí, nadie se acuerda de Jason.
Y aquí va para decir también es que Robert Trujillo estaba tocando en ese momento con Ozzy Osbourne, ¿no? Uh-huh. Cuando es llamado por Metallica como bajista. Dato curioso, sí, como te decía, Master, su mamá es de León, Guanajuato, y su papá de Nuevo México, y su nombre completo es Robert Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo.
Ole, está larguito. No.
Entonces, con este nuevo bajista, Metallica se mete al estudio a grabar otro álbum de estudio que se llama Seidenger, chavita.
Y bueno, a mí, fíjate que este disco no me convenció. Yo creo que aquí yo les empecé a perder la pista a Metallica, además de que creo que yo me fui ya por otro lado musical. Se me hicieron como ya se querían acercar demasiado al nu metal, pero de una manera rara, no sé. A mí no me convenció. Yo no sé qué ustedes opinan de este disco, pero fue el último que les conocí a ellos y he escuchado que los últimos dos no son nada malos, pero pues creo que esa es la injusticia y de haber dejado y perdido la pista de esta banda de mi parte.
Sí, 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 yo concuerdo con lo mismo y les digo, a lo mejor pudiera parecer eso en la historia de Metallica como repetitivo, pero vuelvo a lo mismo, vean los setlist y vean cuántas canciones hay de este disco, sí, creo que nunca he escuchado una canción en vivo.
Zedenger, ¿no, Master? Zedenger sí la toca.
Zedenger sí la tocaron, creo que.
Creo que a mí la verdad esa canción, a ver, no es la que más me gusta de Metallica, pero sí me gustó mucho su video.
Sí, 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 sí. Bueno, también ahí he de reconocer que también, aunque no es una batería así súper como una One, también ahí me gustó cómo suena.
Sí, y quizás somos injustos. La verdad es que allí le voy a dar otra orejita a ver si mañana o pasado y a ver qué onda, ¿no? Porque creo que a veces uno se llega a cerrar y pues tenemos esa y ya lo hemos dicho de otras bandas, justo en estos Cultivando. Uno trae la nostalgia y pues al final todas las bandas son personas, las personas evolucionan, cambian sus maneras de vida, cambian sus maneras de pensar y pues es natural que tengan que sacar cosas nuevas, ¿no? A veces son acertadas, a veces no, y pues nosotros queremos escucharlo de siempre, ¿no? Así.
Ya me acordé cómo se llama el documental, es uno que se lanza en 2004, que se llama Some Kind of Monster, y ese documental es interesante porque justo es esta etapa de producción del Zedenger, lo difícil que fue grabar el video en la prisión de San Quintín, todo lo que tuvieron que hacer. Pues para evitar un motín con los prisioneros, realmente hubo dificultades en la producción del disco porque pues James Hetfield, como les decía, estaba en medio de una rehabilitación porque el güey solo tomaba vodka, entonces era durísimo, ¿no? Y bueno, pues también como que le dan un cierto reconocimiento a Jason en este documental porque empiezan a sacar esta banda que quería él tener alternativa. Y también le dan como voz a Dave Mustaine de Megadeth para platicar cómo fue su salida. Y empiezan a narrar cómo el grupo había tenido problemas y tienen que contratar un terapeuta que hoy en día siguen teniendo y que pagan un dineral. En cada gira, un terapeuta, un psicólogo que les controla la ira, que los tiene en un estado zen para tocar como tocan increíblemente, ¿no, Master?
Y fíjate, ahorita no he tenido la oportunidad de verlo, me lo voy a chutar. Justo habla a lo mejor de la época en la que musicalmente menos me gusta porque justo es el Zedenger. Creo que inclusive Master me gusta menos que los Load y Reload.
Sí, yo a mí también creo, eso es cierto, la calidad. Y es que te digo, el problema es que, y justo habla mucho, está padrísimo ese documental porque habla mucho de cómo llegaba a un punto en que las discusiones eran, oye, es que quiero opinar tantito de la batería que estás tocando, Lars. Y Lars decía, no, ¿cómo crees? O sea, a ver, güey, de mí no opinas nada. Y James Hetfield también decía, a mí, yo saco mi guitarra y es mi guitarra y a mí nadie opina sobre mi guitarra. Y entonces, no sé, como que empezaron estas tensiones y este cuate se estaba rehabilitando y la llegada de Robert Trujillo. Yo creo que la verdad no tuvieron el mayor cuidado en el disco para sacar una producción buena.
Sí, definitivamente, Master, definitivamente, digo, eso a la postre al final, pues te digo, fue benéfico, digo, pues tuvieron ahí sus discusiones y justo pues los demás discos, como bien lo decía Chavita, o los discos más recientes, nos han traído buenas cosas.
Ya digamos, creo que vienen los discos como de la decadencia, ¿no, Master? Estos discos en los que la verdad, pues, yo no sé. O sea, incluso hay un S.I.M. 2. Hay una versión 2 del
Sinfónica.
con la de Sinfónica, con la Orquesta de San Francisco. No sé, creo que sacaron en 2008 Dead Magnetic, en 2009 François Por Un Anoid, luego en 2009 sacan este disco que lo tienen catalogado muy bueno, porque y que creo que aquí nos puedes platicar mucho, que es el Orgullo, Pasión y Gloria, que son las tres noches en la Ciudad de México que da Metallica, y que ahí estuviste presente, man.
Jueves 4 de junio del 2009, Master, lo recuerdo muy bien. Aquella vez le abrió Resorte y le abrió Avenged Seven Soul. Y recuerdo que estaba fresquecito el tema. No sé si recuerdan que en el 2009 hubo una alerta de pandemia, pero que fue en México, que era por lo de la influenza H1N1. La influenza H1N1. Me acuerdo que ese concierto fue de los... Porque hay gente joven que probablemente no recuerde más que la pandemia brutal de ahora del 20, pero también me acuerdo que en ese concierto ya había gente que se veía súper rara, que todavía andaba ahí como que con un poquito de cubrebocas, porque el brote me parece que había sido como por ahí de abril. El concierto fue en los primeros días de junio y todavía había gente que iba con su cubrebocas. Pero sí, Master, definitivamente... Digo, nuevamente ese Orgullo, Pasión y Gloria lo vuelven a grabar en México, como el del concierto del Palacio de los Deportes del 93. Y lo vuelven a grabar en México. Conciertazo, Master. Conciertazo.
Muchísimo. Para decirles algo que Chavita creo que no sabe. El Dead Magnetic, que es este disco que ya es en la decadencia, es producido por Rick Rubin, Chavita. Yo creo que es uno de los discos que la neta no me gusta de este productor, que Chavita es fan.
Yo soy muy fan. Tengo hasta un libro de que editó de creatividad. Siento que es una persona que sí aporta mucho a las bandas. No conozco el disco de Metallica, como digo, le he perdido la pista. Prometo escucharlo. A ver, para que se me quite un poco este encanto revivo el gusto, ¿no?
Luego, digo, me voy a ahorrar algunos de los discos que siguen, sinceramente. Hay uno, ahí yo nada más rescataría algunos conciertos icónicos que han tenido en YouTube los Metallica, Master. Yo recuerdo uno que grabaron en la Antártida.
Sí. Y si te vas un poquito más atrás, tienen uno que graban en Moscú, Master. Ahí échale la vista ahí en el YouTube. También están brutales. Y sí, justo ese tipo de conciertos. No sé si era una forma de tener algo a la postre histórico, como lo que tuvieron a lo mejor los Beatles cuando tuvieron el concierto en la azotea. Pero sí, también hablando, bueno, cuando la gente hablaba Metallica en la Antártida, también fue ahí un conciertazo.
Ya tendremos algún capítulo de la Antártida, Chavita, porque lo hemos estado ahí estudiando. Y justo los Metallica hacen este concierto para concientizar a la gente sobre la importancia de la Antártida.
Y justo está simpático esto de ver que pues ellos también, de cierta manera, aparte de hacernos conscientes, obviamente, del medio ambiente, también está como marketing de regresar a la gente a escucharlos, porque es lo que logra el streaming hoy en día, que hoy puedes escuchar a Hendrix, no sé, a un bluesero de los años 30, puede volverse viral nuevamente una canción de los 80s, de los 90s, del año que sea. Yo creo que con esta era de la música a tu disposición en cualquier momento, pues muchas de estas bandas intentan crear este marketing para revivir y generar ingresos por escuchas, ¿no? También es parte de...
Coincido contigo, Chavita. Y ya, bueno, quiero ir concluyendo este tema de la discografía con este último que yo tengo un buen recuerdo, pero que aunque es muy malo, Hardwired to Self-Destruct, que este disco yo me acuerdo, no sé qué estrategia comercial tenía Metallica en ese, pero ya venía en decadencia el CD y prácticamente te lo regalaban, Master. Este disco que realmente yo la verdad lo escuché una vez y no me...
Fíjate, cuando salieron los boletos para el concierto del 17, que era cuando venían promocionando comprabas los boletos y cuando los imprimías te daban dos boletos, uno que era el del concierto y otro que era el del disco. Y yo me acuerdo que en aquella ocasión yo había comprado, si no mal recuerdo, boletos para tres fechas. Yo a la que finalmente fui fue la del viernes 3 de marzo, pero había comprado boletos, si no mal recuerdo, creo que para el miércoles el viernes y el domingo. Al final, por cuestiones de trabajo, solo fui a las de a las del viernes, pero sí, imagínate, había comprado creo que 6 boletos por día. Entonces,
sí,
o sea, ya, no, pero por día, porque cuando yo vendí los boletos al que se los vendí, no le di los boletos del disco. Pues cada boleto era un disco. Entonces andaba yo regalando así discos de y justo decías, y estos cuates se pelearon con Napster porque no querían que su música de alguna forma se escuchara gratis, y acá ahorita compras el boleto y te dan el disco.
Sí. Eso fue lo que a mí me sorprendió muchísimo. Y a este concierto creo que fuimos juntos, ¿no, Chavita?
Sí, es el único que he estado de Metallica, y eso sí puedo afirmar, independientemente de si los nuevos discos son buenos o no son buenos. Creo que Metallica a mí me fascinó en vivo. Tienen un sonido totalmente grande, fuertísimo. Es un concierto ruidoso, pero creo que es uno de los mejores conciertos que he ido, independientemente de que no soy un gran fan. Me cambió la idea sobre la banda.
Yo la verdad lo que tengo es incluso es el concierto, y era lo que les platicaba tanto al Master como a Chavita. Es el concierto más potente de sonido en el que yo he estado en la Ciudad de México. Y me gustó tanto el concierto que el primer día los habíamos comprado con Chavita en General B, y luego me fui al General A con uno de nuestros ideólogos, que le mando un saludo a Carlos Alberto Aldana.
Definitivamente, saludos Aldana, Carlos.
Fue un concierto impresionante. Así yo lo catalogo así. Muchas luces, mucho punch. Los Metallica tocan completamente coordinados. Es impresionante ver a la banda cómo se lleva bien. Han pagado un psicólogo y bueno, pues hoy en día se complementan uno con otro. Tocan increíble, Master.
Fíjate, yo recuerdo de ese concierto, tocaron las primeras dos canciones, y entre la segunda y la tercera no había ni dicho buenas noches, nada. Uh-huh. Es James Hetfield. Me acuerdo que se agachó y nomás dijo Ciudad de México, todos vueltos locos. Y como dices, Master, aparte de todo lo que dijiste del concierto, yo recuerdo también la pirotecnia. Fue brutal en ese concierto. Los
láseres.
Sí. No, fue un conciertazo. Que para mí no es de los preferidos. Digo, el preferido para mí sigue siendo el del jueves 4 de junio del 2009, pero en definitiva, en cuestión visual, fue un conciertazo. Y sí coincido con ustedes dos. Ese día también, aunque no estuve en los generales, me tocó en grada. Del lado que me tocó, yo decía, de este lado le subieron mucho al volumen, ¿no? Era todo, yo creo. O sea, todo el foro solo estaba así. Sí.
Y importante decir, para ir concluyendo cultivando la música de Metallica, que Metallica ha anunciado su Worldwide Tour y tiene una gira impresionante. No sé si sea su gira de cierre, Master.
No creo, Master. No eches la sal, Master.
Pero es una, yo creo que de las giras más impresionantes monetariamente que ha tenido Metallica. Trae de teloneros los que van a venir a México va a ser Greta Van Fleet y estos Five Finger Death Punch. El concierto es un concierto de 2 días, ¿no? Vamos a escuchar 2 tipos de concierto diferentes. Hay 2 set list. Es un concierto, creo que 360. Es alrededor, o sea, como el escenario.
Tiraron
la casa por la ventana. Al parecer, han estado... sacaron SIM 2 por el vigésimo aniversario del concierto de Metallica con la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Y entonces realmente se ve que viene un conciertazazo, ¿no, Master? ¿Has visto algún avance de esto?
Fíjate que me he querido limitar un poco por ver los set lists de la gira que ya trae, porque la verdad es que quiero llegar y decir que me sorprendan. Pero fíjate, este tipo de concierto en el Arsenal Completo del 2012, cuando hicieron las, me parece que 8 fechas seguidas en el Palacio, ya lo habían presentado así más justo en el Deck Magnetic, en el Palacio de los Deportes. El concierto fue 360. Obviamente, pues ahí es más pequeño. Y ahorita con este, la verdad es que yo estoy súper, súper emocionado, porque para empezar, cuando salieron los boletos, al menos para mí y para mucha gente, hubo confusión, porque tú decías, bueno, yo quiero comprar boletos para, no sé, el viernes 20, que es el que yo compré. Y cuando te abría las opciones para pagar y eso, te decía viernes 20 y domingo 22, y decías, no, a ver, yo quiero los del viernes 20. Y decías, bueno, mi lógica era, si me salen los del viernes 22, pues voy a pagar cuánto más, ¿no? Y no, resulta que el boleto es, te lo venden o te lo vendieron como lo de los festivales, abono para Metallica, viernes 20, domingo 22. Y te digo, ahorita me he querido reservar, Master, para ver los set list que han tenido, porque seguramente van a ser list muy parecidos. Y digo, no me atrevo a imaginar cómo se va a ver en el ahora estadio. Ya no es Foro Sol, ¿no? Ya creo que se llama Estadio GNP.
GNP.
Pero van a tener la misma temática que tuvieron en el Deck Magnetic del 2012. En el Palacio de los Deportes, pero con 5 o 6 veces la gente.
Algo que le han criticado un poquito a Metallica es que haya sacado los boletos con 2 años de anticipación, Master. O sea, como que hay mucha banda que a Metallica, no sé, a lo mejor ya es una banda tan grande que no se da cuenta a veces que puede perder muchos seguidores con todas sus acciones. Y una de estas ha sido, yo lo he escuchado de varios amigos, es, yo no voy a ir al concierto de Metallica porque me jinetearon mi lana 2 años.
Pero fíjate que yo también lo había pensado, pero cuando ves los precios de hace 2 años más y ves los precios de ahora, dices, bueno, me la jinetearon, pero de alguna forma también el precio al que se vendieron no son los precios que están manejando.
Una disculpa, años, ¿y cuánto costó? ¿Cuánto les costó ese el abono, digamos?
Alrededor como de 3,500, ¿no, Master?
Sí. Para los 2 días.
Está bien, yo creo. Y oye, yo creo que me ha costado 5 sin problemas o más.
Es lo que te digo. O sea, mucha gente decía, oye, 2 años, igual ya ni estoy. Pero ahora que lo ves en perspectiva con los precios actuales, la verdad es que dices, wow, qué bueno que lo compré hace 2 años.
Y ya no tienes que gastar, ya nada más llevas para tus chelas.
Ándale, sí. Y el Uber.
Pues yo tengo ahí algunos, no sé si tú tengas una cuestión curiosa de los Metallica, Master, alguna anécdota que te acuerdes. Yo tengo algunas, por ejemplo, ¿qué les digo? Uno de los solos favoritos de Kirk Hammett es en Hero of the Day. Él dice que ese solo, cuando lo escucha, dice, oh my God, es impresionante. Para que vean cómo es la banda de Lars Ulrich y James Hetfield, ¿no? En el transcurso de la carrera de Metallica, Robert Trujillo solo ha recibido 15 créditos de la escritura de canciones, Burton recibió 11 y Jason solo 3, para que vean cómo estaba la relación.
¿Cómo no lo querían?
Por ejemplo, Lars Ulrich es un coleccionista de arte, ¿no? En 2008 vendió una de sus pinturas de Basquiat Jean Michel, que se llama Boxer, por 13.5 millones de dólares. ¿Qué otra cosa? La primera guitarra de Kirk Hammett era de un catálogo especial de Montgomery Ward. Se enchufó a una caja de zapatos que tenía un altavoz de 4 pulgadas dentro. Entonces, interesante.
Fíjate, está ahorita leyendo.
Ajá.
Por ejemplo, Juan del videoclip, dicen que cuando lo grabaron, aparte de cuando grabaron Juan, era la época dorada del videoclip en MTV, que hay 3 versiones distintas de ese videoclip. Uh-huh. Y digo, estaría muy interesante conocer las otras dos, porque digo, la final, la que salió en la era dorada del video en MTV, es, creo, increíble. Que también fue parteaguas, la verdad.
Otra cosa que yo estaba leyendo es que a James Hetfield es como un mecánico aficionado. O sea, uno de sus hobbies es arreglar autos clásicos y mancharse de grasa. Y tiene una blazer clásica que le llama él The Beast. Entonces, está padre eso que hace el James Hetfield.
Sí, en las portadas del Garage Inn, justo él sale con mecánico.
Otro tema que también me estaba leyendo ayer es que en 1984 se imprimió por error en Francia el álbum Ride the Lightning en cubierta de color verde. y dicen que solo imprimieron 400 copias de estos y que valen una lana. O sea, quien se encuentre un Ride the Lightning con cubierta verde, agárrelo porque se vale una lana.
Órale, está bueno eso, ¿eh? ¿Quién quita?
Pues bueno, su vuelta al chopo, Master.
La vuelta al chopo.
Master, no sé qué quieras concluir de esta banda, qué esperas, qué te gusta. Primero agradecerte el haber estado en este Cultivando la Música de Metallica, ¿no? Conociendo su historia, tus experiencias, lo que nos vamos a esperar en este concierto que está pronto a realizarse en la Ciudad de México y que ya se ha llevado a cabo. De hecho, nos lo había dicho nuestra mitóloga de Cultivando el Miedo, que es un conciertazo, chavita.
Sí, esta Javiera ya nos comentó, ella asistió hace poco, ¿no? Y nos dice que vale mucho la pena. Yo creo que sí, justo ahí ya metiéndome de una vez, lo único
adelante, que chavita.
Es vayan a ver a Metallica, independientemente de si les han gustado o no sus últimos discos en vivo, si son otra onda, y sí valen la pena. Tienen todo para que les guste y lo van a disfrutar.
Master,
justo por eso no he querido ahondar mucho, porque la verdad yo sí espero sorprender. He leído dos, tres noticias. Justo en el Garage Inn hay una canción que se llama I'm Unable, que es un cover de Damon Heat. Y vi la noticia de que en uno de sus conciertos pasados invitaron al guitarrista original de Damon Heat para tocar esa canción con ellos. Y la verdad es que yo sí estoy completamente a la expectativa. Quiero ir y que me sorprendan, Master.
Master, pues aparte, a ver si nos das tus conclusiones. ¿Qué opinas de esta banda? ¿Por qué te volviste fan de esta banda? Que nos recomiendes una rola, como a todos los ideólogos, que te haya marcado y que nos cuentes la historia de cómo te marcó esa rola, si la viste en vivo, etcétera.
Claro, claro, Master. Bueno, la verdad es que considero que, bueno, primero, gracias por la invitación, la plática tan amena que hemos llevado ahorita. Yo sí considero que Metallica es de las pocas bandas que a lo largo de su historia transitó en el mundo completamente más true, como lo llaman los metaleros, siendo nombrados como los iniciadores del thrash metal junto con Slayer, Anthrax, que justo de ahí sale el Big Four, pero también transita ya dentro de la cultura pop, y a lo largo de todos los años ahí está, ¿no? Sus etapas podrán gustarle o no a las personas. También para mí en lo particular sí es mi banda favorita. Uh-huh. Yo te digo que el primer concierto al que fui salí un poco decepcionado porque no tocaban las canciones que yo esperaba que tocaran. Digo, ahora si lo veo en perspectiva, tocan justo las de su historia. Y fíjate, en vivo de ellos hay una canción en el YouTube que a mí me marcó. Y digo, esta canción la tocaron por ahí del 84, pero me marcó cuando la vi porque la toca Cliff Burton. Y justo recuerdo que cuando yo escuché el disco del Kill Em All, te digo que inicialmente yo no sabía que, por ejemplo, lo que tocaban en Anestesia era un bajo, ¿no? Yo decía, pues, ha de ser una guitarra muy grave. Y sí hay una canción que yo creo que todos los que les gusta Metallica deberían de alguna vez escuchar, y es esa, está en el YouTube, es Furgon de Bellstolz, y solo le ponen Furgon de Bellstolz y ponenle Cliff Burton y les va a salir, porque justo el inicio hace un intro con su bajo brutal.
Buenísimo.
Pues yo solo, aparte de agradecerte, Master, y ojalá regreses a otro Cultivando, pues decir que Metallica es una banda icónica que evolucionó icónicamente y que sigue en el top de las grandes bandas a nivel mundial. Y esa fue la razón por la que decidimos hacer un Cultivando la Música de esta banda. Chavita, pues primero agradecerte. Ya es una desvelada que tienen Chavita ahí en Alemania.
Aún así, ¿no? Un gustazo verlos y escucharlos.
Y bueno, pues síganos en nuestras redes sociales, en nuestros datos de contacto, en nuestra página de internet como cultivandoideotas.com. Muchas gracias a todos. Un gran Cultivando la Música. Y vámonos con esta rola.
Un abrazo. Bye.
Saludos.
Muchas gracias.